El tema es el terrorismo internacional, del cual hablamos mucho, escuchamos mucho, vemos por televisión incluso imágenes sangrientas, pero sabemos bastante poco.
Exacto. ¿Por qué Bruselas? Bueno, eso se lo vamos a preguntar al analista internacional especialista en terrorismo que está del otro lado de la línea, Horacio Calderón.
Muy buenos días. Aquí en Radio Telan, Alejandro Delgado Morales, Albina Cabrera están saludando.
Muchísimas gracias por llamar, ¿eh?
No, no, al contrario, porque estamos buscando realmente especialistas que nos puedan poner un poco de luz.
Bueno,
Nos detenemos inicialmente en Bruselas para poder entender de qué estamos hablando, de qué facción.
Bueno, perfecto. Con respecto a Bruselas, recordemos al oyente que es sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Y de alguna manera es el corazón político de Europa. No es Bélgica el país más importante. Pero con el correr de los años, se ha transformado en una base, en un semillero de grupos o células yihadistas, o sea, extremistas del Islam, de la rama sunita del Islam, sea de Al-Qaeda, sea del autodenominado Estado Islámico, y bueno, y que desde ahí justamente han lanzado ataques sobre Francia, que realmente es el país más importante de todos y el blanco primario de las dos organizaciones terroristas que acabo de mencionar.
¿Por qué se elige? No sabemos bien las causas, pero Calderón, Albina Cabrera lo saluda, buen día.
Sí, que está bueno.
Es tratar de entender geopolíticamente por qué Bruselas.
Bueno, Bruselas, fundamentalmente han atacado en Bruselas como consecuencia de las medidas de seguridad estrictas que se lanzaron a partir de los ataques de noviembre del año 2015 en Francia, que fueron planificados en Bélgica.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Tanto las células activas como los activistas que no están a lo mejor muy organizados, llámense los lobos solitarios o no, pero que están más o menos registrados, bueno, son buscados. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, en definitiva, cuando se ven cercados, bueno, planifican de qué manera, si no pueden salir del país, bueno, atacar en ese territorio. Yo creo que lo que ha sucedido, pero esto venía ya preparado de bastante tiempo atrás, o sea, no es consecuencia de la captura del principal sospechoso de París, Salah Abdussalam, ¿no? Esto es directamente algo que ha sido preparado con bastante anterioridad, a mi juicio, ¿no?
Ahora, hay miradas diferentes respecto de las organizaciones terroristas. Hay quienes sostienen, y uno lo habla desde el desconocimiento, claro, hay quienes sostienen que no necesariamente son grupos muy numerosos que están diseminados por todo el mundo, sino que la cuestión de la tecnología facilita que pequeños grupos puedan articular situaciones tan dramáticas como la de ayer. ¿Es así?
Es así, bueno, exactamente. Salvo ataques de gran magnitud, como los que hemos visto el 11 de septiembre del 2001, los del 2004 en España, 2005 en Gran Bretaña, algunos otros, efectivamente, yo concuerdo con usted, que, por ejemplo, y eso yo lo reitero de manera permanente, las grandes publicaciones, tanto de Al-Qaeda como del ISIS, la de Al-Qaeda se llama Inspire y la de ISIS se llama Davik, justamente son manuales sobre cómo, por ejemplo, atacar blancos blandos. Fíjense que, por ejemplo, uno de los números de Inspire dice cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá. Y los hermanos Tsarnaev, que atacaron la Maratón de Boston, recordemos,
son la
consecuencia de algo como lo que usted acaba de afirmar. Eran hermanos, dos hermanos, creo que había una tercera persona, bueno, que hicieron una bomba casera y que, bueno, causaron un desastre en ese evento deportivo. O sea que es ciertamente lo que usted está diciendo es correcto.
Ahora, imagino que no es fácil de lo que le voy a preguntar. Y tiene que ver con, por lo menos para dilucidar, y que tiene que ver con cuántos grupos en el mundo hay y cuánto hay de locura, cuánto hay de extremismo como extremismo mismo, cuánto hay de todo eso.
Bueno, grupos en sí podemos contarlo por centenares. Solamente en Siria, de un bando, hay aproximadamente 70 grupos.
¿70 grupos?
70 grupos diferentes. Por ejemplo, los principales están bajo la sombrilla del ISIS, que se llama Frente al Nusra, perdón, del ISIS en este país, y de Al-Qaeda, que se llama Frente al Nusra, ¿no? De manera tal que solamente en Siria hay decenas de grupos de este tipo. O sea, imagínense a escala, por ejemplo, europea o escala asiática, ¿no? O sea, realmente son centenares de grupos. Los más peligrosos, a mi juicio, además del ISIS, son estas ramas de Al-Qaeda Central. Una de ellas es Al-Qaeda en la Península Arábiga y la otra es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o sea, en el norte de África. Esas son las dos organizaciones más peligrosas de la red Al-Qaeda, ¿no? Porque todo el mundo se concentra en este momento en Estado Islámico, sí, entre comillas, porque obviamente es una especie de protoestado, porque gobierna ciudades, controla territorios en Siria, Irak, etcétera. Pero tarde o temprano, en el momento que se puedan recuperar las ciudades bajo control de Estado Islámico, y es esperar que así sea, sobre todo Mosul en Irak y Al-Raqqa en Siria, bueno, entonces va a perder, por supuesto, el carácter de protoestado que tienen ellos en este momento y que les redunda en beneficios en materia de reclutamiento, porque hay mucha gente que está llegando de diferentes países del mundo y además los aportes económicos que hacen también, sobre todo, países del Golfo Árabe, que son de alguna manera un receptáculo de donaciones para ser trasladados a estas organizaciones, ¿no? Sobre todo para tenerlas lejos.
Claro. Calderón, una consulta. Al principio, cuando nosotros ayer nos enterábamos de, bueno, cuando llevaban las primeras informaciones sobre el atentado, decían, bueno, que el metro estaba a unas cuadras de la embajada estadounidense. Me pregunto sobre la conexión, si usted cree que las hay, sobre Estados Unidos y también enmarcándolo en la visita del presidente Barack Obama aquí en la Argentina, que dicho sea de paso, este atentado hizo salir un comunicado al par de horas aumentando la seguridad de parte del gobierno argentino por el atentado a Bruselas y por la visita del presidente Barack Obama aquí a nuestro país.
Bueno, con respecto al papel de los Estados Unidos, ustedes sabrán que yo soy muy crítico de la administración Obama,
claro,
conjuntamente con la de Francia, la de Gran Bretaña, etcétera, porque con sus intervenciones militares, por ejemplo en Irak primero con George Bush, hijo, luego en Libia y finalmente en Siria, bueno, se han creado tres enormes focos de conflicto que actúan como una especie de magneto para todos estos grupos yihadistas, voluntarios que estamos viendo y que luego, bueno, vuelven algunos de ellos a sus países de origen, ¿no? Que es otro peligro. Entonces, mire, el Papa lo dijo en algún momento, el Papa dijo, si se quiere terminar con el terrorismo o bajar la amenaza terrorista, los estados que respaldan a estas organizaciones deben dejar de hacerlo. Más o menos así, palabra más, palabra
claro,
menos.
Claro.
¿No? Eso con respecto a lo que se refiere al papel de, no solamente de Estados Unidos, al papel en general de las grandes potencias, lo hemos visto en el Afganistán en la época soviética, ¿no es cierto?, en ocasiones posteriores, bueno, que utilizan a cierto tipo de movimientos extremistas como herramientas para que sirvan estas a sus respectivas agendas geopolíticas, y luego se crean monstruos que no se pueden controlar.
¿Cuánto hay de interacción entre algunos de los principales grupos terroristas con estados?
Bueno, yo diría que es bastante importante, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, que hay 48 estados en el mundo que interactúan con, por ejemplo, con el ISIS, concretamente. O
¿Estamos
sea,
hablando en términos de financiación?
No, algunos en financiación, algunos en no persecución, por ejemplo, de cierto tipo de centros que ellos instalan o van instalando progresivamente en estos países, sobre todo asiáticos.
Tierras liberadas, digamos.
Exactamente. Santuarios, ¿no? Ah. Es decir, bueno, tú te organizas acá, pero no atacas en mi país. O sea, es un acuerdo de tipo tácito. Luego hay países que obviamente contribuyen económicamente, no a nivel de los gobiernos de esos países, pero sí hay una, digamos, recaudación de fondos de musulmanes extremistas que mandan a través de distintos canales, por ejemplo, a firmas de frente, de fachada, para llamarlas de alguna manera, las ghost companies, como se dice en inglés, compañía fantasma, etcétera, o de caridad. bueno, y que donan, hacen donaciones a ellos, muchas veces no saben dónde va ese dinero, y ese dinero finalmente termina en manos de organizaciones terroristas. Pero además, por ejemplo, si ustedes me permiten, con respecto al ISIS,
sí.
Uno de los grandes ingresos del ISIS, además de los centenares de millones de dólares que robaron de bancos en Irak y en Siria, ha sido el petróleo. Sigue siendo todavía en menor grado el petróleo. O sea, imaginen ustedes varios millones de dólares diarios de venta de barriles de petróleo y de refinados, ¿a quién? A Turquía.
Claro.
Por ejemplo, porque Turquía, ¿qué sucede con Turquía? Turquía es un país que, a ver, que quiere de alguna manera reflotar el antiguo Imperio Otomano, entonces ellos han abierto la frontera para que los terroristas ingresen en territorio sirio, ¿no es cierto? Derrocar al movimiento, al gobierno sirio, no porque quieran instalar la democracia en Siria y nada por el estilo, sino para qué, para expandir el Imperio Otomano en territorio, en el único territorio hacia el cual ellos pueden hacerlo en este momento, que es justamente Siria. Entonces, volviendo al tema del ingreso,
sí.
Eso es realmente clave, y esa es la forma que uno ve de qué manera, respondiendo a la pregunta de ustedes, un estado o varios estados o personalidades o empresas de los mismos, bueno, interactúan con estos movimientos terroristas y sobre todo el ISIS en este momento, ¿no?
Calderón, como para ir cerrando, ¿usted cree que hay motivo para preocuparse por una escalada como ayer punto de partida?
Bueno, yo justamente, y aprovecho que estoy hablando con la agencia TELAN, que eso es importante, ya hacía un llamado, ¿no?, directamente al presidente de la Nación y al jefe de gabinete para que, se decida un abordaje interdisciplinario formado por expertos, especialistas, independientes, para que formulen propuestas. Ya estamos hablando a niveles supraministeriales, ¿no? Estamos hablando a nivel del presidente, a nivel del jefe de gabinete, ¿no? Que formulen propuestas justamente para prevenir que la República Argentina no haya una nueva voladura, sea en la Embajada de Israel o otro lugar, que no haya otra AMIA, que no haya un fiscal muerto, más allá de cuáles sean sus causas, con motivo justamente de un conflicto como fue el caso AMIA, etcétera. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que estar en alerta, nunca se está demasiado lejos, y eso lo probaron los atentados de 1992 y 1994. Y esto se resuelve, miren, se resuelve con expertos, esto no se resuelve con medidas rimbombantes, a lo mejor, porque yo, por ejemplo, hablaba de, bueno, me parece muy importante, custodiar instalaciones fijas, por ejemplo, centros culturales judíos, sinagogas, etcétera. Pero ¿qué sucede? Este tipo de terroristas del siglo XXI, y estamos hablando de la actualidad, no necesariamente atacan una sinagoga o atacan un centro cultural. Pueden atacar, por ejemplo, un judío ortodoxo vestido de esa manera, o a lo mejor un sacerdote católico con sotana, en fin, no sé si me explico. Entonces, todo esto se resuelve como reformulando y reconstruyendo la Argentina, el sistema de seguridad, el sistema de inteligencia, el sistema de la defensa nacional, que están prácticamente destruidos.
Muchas gracias, Calderón, por esta comunicación y por esta perspectiva aquí en La Mañana de Tela. Muchas gracias.
A ustedes por llamarme. Hasta pronto.
Que tenga buen día. Adiós. Horacio Calderón, analista internacional, especialista en terrorismo, pasó aquí por La Mañana de Tela.